¿Cómo acompañar a personas que experimentan atracción al mismo sexo o confusión respecto a su identidad? Entrega número 4. ¿Qué enseña la Iglesia sobre los actos homosexuales? El Catecismo de la Iglesia Católica resume las enseñanzas históricas de la Iglesia sobre la homosexualidad. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianos, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. En 1975, el Vaticano publicó su Declaración sobre Ética Sexual, cuyos párrafos centrales sobre la homosexualidad son los siguientes. Piensan algunos que su tendencia homosexual es natural hasta tal punto que debe ser considerada en ellos como justificativa de relaciones homosexuales en una sincera comunión de vida y amor semejante al matrimonio, en la medida en que se sienten incapaces de soportar una vida solitaria. Indudablemente, esas personas homosexuales deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia, pero no se puede emplear ningún método pastoral que reconozca una justificación moral a estos actos por considerarlos conforme a la condición de esas personas. Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su ordenación necesaria y esencial. En pocas palabras, si bien las personas homosexuales siempre deben ser tratadas con caridad y bondad, nunca debemos alentar o apoyar los actos homosexuales. En el Concilio de Trento de 1563, la Iglesia Católica expuso su doctrina sobre el matrimonio, la cual se basa no solo en la enseñanza de Cristo en Mateo, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, y que lo que Dios unió no lo separe el hombre, sino también en el hecho de que las sociedades prosperan cuando las familias florecen. Y para esto es indispensable que un hombre y una mujer que se unen en matrimonio se adhieran a este voto por el resto de sus vidas. Un matrimonio tiene dos fines o propósitos: ser unitivo y procreativo a la vez. Lo anterior significa que el matrimonio no solo une a la pareja, sino que ésta debe permanecer abierta a la nueva vida que pueda surgir como resultado de su unión. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio pueden estar, sin culpa suya, incapacitados para tener hijos. Pero esta incapacidad se debe a un problema de infertilidad, que a veces puede curarse, y no por una imposibilidad intrínseca, como en el caso de las parejas del mismo sexo. Recientemente leí un libro llamado Change of Possession, sobre una familia católica en dificultades. Y aunque la historia es ficción, las batallas que enfrentan los personajes son las que vemos todos los días, especialmente cuando se trata de atracción a personas del mismo sexo. En la historia, uno de los personajes, que es ateo, lucha contra la homosexualidad y busca el consejo de un sacerdote. En un momento, el joven se cuestiona sobre si hacerse católico y el sacerdote le dice: "No puedo prometerte que sentirás el amor de Cristo envolviéndote por el resto de tu vida, que te despertarás después del bautismo como lo harías en la mañana de una luna de miel, que nunca te sentirás solo, decepcionado o desanimado, o que nunca desearás sentir brazos físicos a tu alrededor. Pero puedo prometerte que, si verdaderamente abres tu corazón a Cristo, si te entregas a Él por completo, los consuelos tanto de esta vida como de la próxima serán equiparables a los del matrimonio más perfecto o el sacerdocio más santo". A este joven, como a muchos en nuestro mundo actual, Le faltaba algo en su vida. Se sintió perdido y solo. Se dejó arrastrar por una sociedad que le decía que estaba bien hacer lo que quisiera con su cuerpo. Cayó presa de una cultura que grita que todo lo placentero es bueno. Pero como cristianos sabemos que hay otro camino, un camino mejor. Aunque el mundo quiere que nuestra sexualidad sea lo que nos defina y lo más importante en nuestras vidas, sabemos que no nos define completamente. Somos mucho más que seres sexuales. Para ver la fuente, remítase al texto escrito.